calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento. Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Hoy queremos contarles que la Universidad de Chile abre a la ciudadanía el nuevo Centro de Estudios de Lenguas y Culturas del Mundo, un centro creado por la Facultad de Filosofía y Humanidades que busca llevar este conocimiento a un público amplio y transversal. Profesoras y profesores de coreano, francés, alemán, portugués, ruso, mapudungún, italiano, árabe, inglés, son parte de esta nueva propuesta académica que ofrecerá cursos de idiomas y también de culturas. El centro tiene como propósito ser un espacio de estudio e investigación conectado tanto con la tradición de la Universidad de Chile y proyectado hacia la construcción de un país diverso e inclusivo. Así que hoy día vamos a conocer más sobre este nuevo centro y para eso vamos a conversar hoy día con su director, el profesor Bernardo Subercaseaux. Muy bienvenido, profesor.
Gracias por invitarme.
Gracias a usted. Bueno, preguntarle, para contarle al tiro a nuestros auditores, ¿cómo nace este Centro de Estudios de Lenguas y Culturas del Mundo? ¿Cuál es la necesidad de crear esta propuesta? Y también, ¿cuál es esa tradición universitaria con la que conecta este proyecto?
Bueno, este centro tiene antecedentes en la universidad y en la Facultad de Filosofía y Humanidades cuando era el Instituto Pedagógico. Alrededor de 1930, en el rectorado de Juvenal Hernández, la universidad le dio gran importancia a la idea de una universidad abierta, impulsando las jornadas en que participó, en que fue fundamental Amanda Labarca, y en que habían programas de extensión y actividades culturales, sobre todo en las escuelas de temporada. Y ahí se le dio importancia a las lenguas, en un sentido de extensión. Más tarde, en la época de Juan Gómez Núñez, en la década del 50 y comienzos del 60, en el pedagógico existía un departamento de inglés, un departamento de francés, un departamento de alemán, un departamento de italiano y un departamento de lenguas eslavas, que incluía el ruso, y que estaba pronto a iniciar los estudios del croata. Además, se estudiaba árabe, griego moderno, en los centros especializados, el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolatinos. Por lo tanto, al comienzo de la década del 70, había una fuerte presencia de los idiomas. pero no solo los idiomas, porque el departamento de francés, el departamento de lenguas eslavas, enseñaba también aspectos culturales. Bueno, todo eso, a raíz del golpe, se transformó y se jibarizó. Y la Facultad de Filosofía y Humanidades quedó con el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Griegos, pero los idiomas, los departamentos de idiomas prácticamente desaparecieron. Entonces, esos son antecedentes importantes para que la Facultad de Filosofía y Humanidades haya retomado el tema de los idiomas. Y en las últimas décadas, el Departamento de Lingüística ha estado impartiendo idiomas: inglés, alemán, italiano, francés y catalán, ruso y portugués, pero solamente para los alumnos de la universidad, de la facultad y del campus Juan Gómez Milla. O sea, idiomas instrumentales, y solamente con el propósito de aprender a leer bibliografía, de lectura. Entonces ha sido una enseñanza hasta cierto punto limitada. Bueno, esos son los antecedentes. Ahora, esta enseñanza de idiomas en sentido instrumental que tiene actualmente la facultad para los alumnos de la universidad ha contado con el apoyo de algunas embajadas, de la embajada del gobierno ruso, del gobierno portugués, de la Fundación Camões, de Barcelona y también del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y eso ha sido muy importante, contar con el apoyo de institutos binacionales y embajadas. Pero era una enseñanza hasta cierto punto limitada, porque a la universidad le interesa democratizar el conocimiento. Y para democratizar el conocimiento y la enseñanza de lengua hay que abrirse a la comunidad. Y esto es lo que es este centro. O sea, recoge una tradición, pero al mismo tiempo se abre a la comunidad. Y en este primer semestre estamos impartiendo y esperamos tener los inscritos que necesitamos, y en este sentido les agradecemos a ustedes la difusión. Estamos impartiendo inglés en distintos niveles: catalán, francés, italiano, coreano, mapudungún, portugués, árabe, ruso, alemán, y también tenemos perspectivas ya avanzadas para impartir el próximo semestre japonés. Ahora,
o sea, claro. Ahora empiezan estos cursos
el 15 de abril.
El 15 de abril
y son abiertos a la comunidad. Ahora, vale, el centro tiene una perspectiva de democratización de las humanidades y de pensar un poco más allá de la enseñanza de idioma en sentido instrumental. Por ejemplo, se piensa en inglés solamente con fines laborales. Es una concepción estrecha del inglés. La cultura norteamericana y la cultura anglosajona tiene elementos muy importantes. Piénsese, por ejemplo, que las grandes corrientes de los movimientos sociales de hoy día, el feminismo, los derechos gay y de LGBTQ, y el animalismo y el ambientalismo, tienen su fuente, nos guste o no, en alguna medida en Estados Unidos. Y eso es parte de la cultura norteamericana. O sea, la cultura norteamericana no es solamente la CIA y el Pentágono. ¿Y el FBI? Es también elementos intelectuales y culturales muy importantes. Hay una literatura norteamericana que es extraordinaria. Piénsese en Truman Capote o en una serie de autores. Entonces, nosotros concebimos la enseñanza de idioma en un contexto sociocultural, Y por eso, el próximo semestre, además de los cursos de lengua, pensamos impartir cursos culturales. Entonces, esa es una de las perspectivas del centro, la enseñanza del idioma en un contexto sociocultural.
Sí, eso es muy interesante porque estamos, bueno, en un contexto en que la migración es un tema importante en Chile, en que nos cuesta también reconocernos como multiculturales, ¿no? Nos cuesta reconocer nuestra multiculturalidad. Además, también se está discutiendo la autodeterminación de los pueblos originarios, también, ¿sí? Dentro de un marco de proceso constituyente, donde proyectamos también una nueva constitución. Preguntarle cómo se posiciona entonces el Centro de Estudios de Lenguas y Culturas del Mundo en este contexto y cómo también proyecta hacer su aporte, ¿sí? Considerando además que van a impartir Mapungún a partir de la próxima semana.
Sí, bueno, esta es una guagua que están haciendo, pero por ejemplo para el próximo semestre tenemos pensado un curso de historia y cultura de Haití y queremos también impartir el idioma creol, porque muchos municipios como Quilicura tienen una fuerte población haitiana y el municipio necesita conectarse, ¿ah? Y de alguna manera tener alguna persona, porque muchos de los haitianos son solamente, hablan un poco de francés y creol. Entonces son necesidades para un país que se quiere ser diverso y que quiere ser abierto. Por otro lado, la universidad como institución está fuertemente inclinada a la internacionalización. Y la internacionalización necesita el conocimiento de las lenguas y la cultura. Nosotros estamos en conversaciones con una universidad, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, y tenemos planes de tener cursos de chino, de lengua y cultura china. Entonces, por otro lado, si uno piensa en el idioma mapungún o en la cultura mapuche, prácticamente es imposible entender la cultura mapuche si uno no domina la lengua. La lengua es fundamental en la cultura mapuche. Entonces, en esa perspectiva, estamos pensando que las iniciativas que está llevando a cabo el centro, y que nos costó mucho sacarlo. Tuvimos oposición en la misma universidad, en otras facultades grandes, que nos miran un poco para abajo, o sea, esa realidad que existe en la universidad de feudos, de facultades grandes, que no son propicias a apoyar el desarrollo de las facultades chicas. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener una biblioteca financiada por el señor Luxig. Nosotros estamos en otra línea. Entonces, en la propia universidad nos costó mucho tiempo, años, en sacar adelante este centro. Y esperamos que eso vaya cambiando, que las facultades grandes tengan empatía y que la propia universidad como institución entienda. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la universidad, que hay feudos y que muchas veces esos feudos son insolidarios.
Sí, bueno, el centro, como usted dice, es una guagua, comienza con varias disciplinas, a pesar de ser una guagua, y también se proyecta, como usted dice, ya están soñando con seguir ampliándolo, ¿no? Me imagino que en el sentido del nombre que tiene el centro, que dice Lenguas y Culturas del Mundo, ¿no? ¿Cuál es el límite para este centro? Porque veo que tiene muchas proyecciones.
Bueno, no hay límite. El día de mañana y quisiéramos enseñar no solamente Mapungún, sino el idioma que se habla en la Isla de Pascua, idioma polinésico que se habla en la isla de Pascua, aymara y quechua en el norte del país. Entonces, eso tiene proyecciones también en el sentido que queremos ser un país que reconozca las distintas culturas que lo habitan, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto ahora en las campañas para los constituyentes, colla, chango, quechua, aymara, aparecen en un flashazo así, de repente unas personas. Pero ahí, detrás de esas personas, hay colectivos humanos, ¿eh? Y que quizás no se sienten reconocidos en el país que queremos construir. Entonces es importante la tarea de enseñar los idiomas y divulgar la cultura en un sentido de democratización de las humanidades, que no sea solamente para los alumnos universitarios, sino para la comunidad. Ahora, nosotros hemos hecho propaganda a través de las redes sociales y escribe gente de provincia también. Y el teletrabajo, a pesar de que es abrumador en cierta medida y que no es el ideal, también abre posibilidades para la enseñanza de lenguas y culturas en un sentido del país, que pueda combinar trabajo presencial con trabajo virtual.
Preguntarle, pensando en las personas que nos están escuchando, que pueden ser de Santiago, de regiones y de cualquier parte del mundo también a través de la señal de internet, ¿qué beneficios para la vida de cualquier persona puede significar aprender una segunda lengua o conocer una cultura distinta a la propia?
Bueno, yo creo que hay distintos tipos de beneficios. El beneficio que no deja de ser importante es el beneficio de las posibilidades laborales, sobre todo con idiomas como inglés, alemán, chino, ¿no es cierto? Pero nosotros somos un país de 8 millones, de 18 millones de habitantes, en un mundo que se acerca a los 8 mil millones de habitantes. Hoy día, ¿no es cierto? Hoy día, con las nuevas tecnologías, se ha producido un cambio en los ejes fundamentales de la vida cotidiana, en el tiempo y en el espacio. Se puede comunicar con todas partes del mundo. Y a veces comunicarse solamente en el idioma propio, en el español, es limitado. Si uno tiene el dominio de una segunda lengua, la comunicación puede ser mucho más favorable, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay un factor más profundo cultural. Yo creo que el chauvinismo nacionalista, de pensar que Chile es un país excepcional, el exitismo chauvinista, es un poco pobre culturalmente y empobrece. Y el conocimiento de cultura y de segundas lenguas nos enriquece humanamente y nos enriquece en la perspectiva de un mundo global, ¿no es cierto? Con problemas que no son solamente únicos nuestros, sino que son problemas de muchos países y de muchas culturas. Por ejemplo, yo creo que la iniciativa de la facultad de tener un centro de estudios árabes y de tener también un centro de estudios judaico es muy importante, es muy significativa, ¿no es cierto? En Chile hay una gran comunidad árabe y a través del centro de estudios árabes esa comunidad y particularmente es una comunidad proveniente de Palestina, ha de alguna manera reconstituido sus raíces y su identidad. Hoy día a una persona ascendiente árabe no se le dice despectivamente turco, como se le decía hace 30 años, ¿no es cierto? sino que esa persona tiene hoy su identidad y se los reconoce y se los valora. Y esto debe pasar con todas las migraciones que hay en nuestro país, las migraciones tradicionales, como la árabe, la judaica, la inglesa y la francesa, y la española, pero también con las nuevas migraciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, el manejo de conocimientos culturales y de lengua nos enriquece como personas humanas, como diversidad, como muchos de los planteamientos que se están haciendo en la perspectiva de la nueva constitución.
Bueno, vamos a lo concreto. ¿A quiénes? Quería preguntarle en qué consisten los distintos cursos, cómo están diseñados, por ejemplo, el curso del Mapungun, que comienza también ahora, en la próxima semana. ¿Quiénes son los profesores? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso.
Sí, bueno, los profesores de alguna manera son algunos profesores que trabajan en la facultad, que colaboran con nosotros. Son también algunos profesores que nos proveen los institutos binacionales o los apoyos de las embajadas que tenemos. Pero también son alumnos egresados de los programas de posgrado que tienen capacidad de enseñanza de la lengua. Ahora, en la mayoría de los cursos, salvo en inglés, estamos pensando en la categoría a nivel básico. ¿Qué es lo que ocurre con respecto al Mapungun? El Mapungun es una lengua compleja y el coreano también es una lengua compleja y por lo tanto, y muy distinta a nuestra lengua madre, ¿no es cierto?, al español. Y por lo tanto requiere un conocimiento de nivel básico. Ahora, en el departamento de lingüística hay una cierta metodología de enseñanza de la lengua. De partida, uno de los aspectos de la lengua es que la perspectiva, la enseñanza de la lengua se hace en la visión de un aprendizaje desde la perspectiva sociocultural. Entonces, está ahí ese tema en el departamento de lingüística y por otro lado, en el departamento de lingüística hay trabajos teóricos y desarrollo en lo que es la adquisición de las segundas lenguas. O sea, la adquisición de las segundas lenguas tiene una metodología, ¿no es cierto? Y esa metodología se domina en el departamento de lingüística que conforma respecto a los idiomas la base fundamental de la enseñanza de lengua. Pero con respecto a la enseñanza de cultura, trabajaremos no solamente con ese departamento, sino que también con el departamento de literatura, con el departamento de estudios culturales de América Latina, con el departamento de filosofía y con el departamento de historia. Entonces, los cursos culturales vendrán, ¿no es cierto?, de esas unidades. Y por supuesto, con el departamento de estudios árabes y el departamento de estudios judaicos. Bueno, y también el departamento de estudios griegos y neolatinos.
Se nota que hay una convergencia ahí también de distintas disciplinas, bueno, que convergen en esto mismo, que en este objetivo, ¿no?, de crear este centro, impartir culturas y lenguas. Así que lo invito a hacer una invitación a los auditores que nos están escuchando, tal vez no todos se han enterado de que este nuevo centro ya existe y que ya empieza a funcionar el próximo 15 de abril. Así que para que usted mismo le haga una invitación a quienes estén potencialmente interesados.
Bueno, me faltó una parte también, que es una perspectiva actual del Centro de Lengua y Culturas del Mundo. Hoy día no basta con que uno ponga en el currículum dominio de tal idioma hablado y escrito. No, hoy día hay que tener certificados, porque cualquiera puede poner cualquier cosa en su currículum. Entonces, y sobre todo para quienes se van a estudiar al extranjero. Las universidades extranjeras exigen una certificación y nosotros tenemos también y estamos ofreciendo ya preparación para exámenes internacionales de certificación del conocimiento de idioma. Y en el futuro, también el Centro de Lenguas y Culturas del Mundo, porque somos ambiciosos, queremos participar en el doblaje de cine. Muchas veces el doblaje de cine se hace desde México o desde España, y el español de México y el español de España no es el mismo que el español.
No tiene nada que ver.
Si uno dice guagua en Chile, no se dice, en México se dice camiones, ¿no es cierto? Y a los camiones que llevan material de construcción se les dice camiones materialistas. Y yo vi con mis propios ojos en México un letrero de la municipalidad que decía: camiones materialistas prohibido estacionarse en lo absoluto. O sea, era casi una prohibición filosófica. Bueno, nosotros invitamos, ¿no es cierto?, a los oyentes a interesarse por este centro, a ayudarnos a salir adelante y a entrar, ¿no es cierto?, al sitio, a la plataforma del centro, que yo en este momento no la tengo totalmente fresca, pero que existe. Hay que poner Centro de Lengua y Culturas del Mundo, Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ahí buscándolo se encuentra fácilmente. Bueno, le doy las gracias al profesor, al director del Centro de Estudios de Lenguas y Culturas del Mundo, el profesor Bernardo Subercazó, por estar hoy día con nosotros en Educación en el Aire, contando sobre este nuevo proyecto que ya comienza a ser una realidad desde la próxima semana con los cursos. Ya la gente, los alumnos ya se están inscribiendo, los futuros estudiantes, así que desearle todo el éxito al centro, a su director, para que esto vaya creciendo.
Bueno, muchas gracias y les dejamos abierta la invitación. Y agradezco al Senado que se haya interesado por este proyecto, y que de alguna manera el Senado es un lugar donde los feudos y las facultades tienen empatía y comparten, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que suele pasar en el Consejo Superior.
Bueno, muchas gracias, profesor. Y nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para contarles que dos equipos chilenos de fútbol llegaron este año a la Copa Libertadores de América Femenina, Santiago Morning y Universidad de Chile, que avanzó hasta semifinales. Ambos equipos cuentan con jugadoras egresadas o estudiantes de la Universidad de Chile, quienes ya se han transformado en referentes para las nuevas generaciones. Por eso hoy día queremos, bueno, celebrar este logro y a propósito preguntarnos qué oportunidades entrega la Universidad de Chile para desarrollarse como deportista, siendo estudiante, o cómo compatibilizar también la práctica deportiva con la carga académica. Así que, bueno, para hablar sobre eso vamos a conversar con nuestras siguientes invitadas. Ellas son la directora de Deportes y Actividad Física de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Blanca Durán, y la senadora universitaria y deportista también, Francisca Valencia. Así que a ambas muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy día en Educación en el Aire.
Gracias a ti, Bárbara.
Gracias.
¿Qué preguntarles primero, qué impresión les deja esta Copa Libertadores de América Femenina y el hecho también de que varias jugadoras sean egresadas o estén estudiando en la en esta universidad?
Mira, nosotros obviamente nos sentimos muy orgullosos como dirección de deporte de la participación de las estudiantes en el contexto de la Copa Libertadores, sobre todo también por los buenos resultados que pudieron obtener. Y obviamente eso nos plantea el desafío de cómo podemos seguir apoyando su desarrollo tanto deportivo como académico. ¿Ya? La universidad ha hecho, ya viene desde hace mucho tiempo tratando de complementar la experiencia deportiva con la experiencia académica. Se ha avanzado en temas de infraestructura, en temas de representación, y obviamente tenemos un desafío gigante, que es el desarrollo de la doble carrera, para que ningún deportista de alto rendimiento tenga que optar o por una carrera académica o por una carrera deportiva. Así que felices, pero también con un desafío gigante que esto plantea, y creo que estas estudiantes demuestran que es posible desarrollar ambas carreras.
Sí, Francisca, ¿quieres agregar
sí,
algo?
Sí, a mí este tipo de resultados, y en general los resultados deportivos internacionales que obtenemos como país, y también yo diría en especial en el deporte femenino, creo que habla mucho de resiliencia, porque no es fácil ser deportista en Chile en general, y no es fácil ser deportista mujer tampoco, porque vende menos, entonces es propulsado menos también. Y en la Universidad de Chile, efectivamente, yo diría que hay que atreverse a decir de que, aun cuando tenemos muy buena estructura y hemos crecido un montón a lo que éramos antes, efectivamente, como decía Blanca, tenemos muchos desafíos por delante, y es un tema de cultura deportiva que que tenemos muy pendiente hace años, de comprender el deporte como algo de primera necesidad, que todavía no lo comprendemos a nivel central, que todavía todo nos demora mucho, que incluso también, ya lo hablaremos después, pero en pandemia nos costó poder hacer deporte, no pudimos en ningún momento plantear un plan de retorno presencial o semipresencial como si lo hicieron otras universidades o otros clubes deportivos. Entonces, claro, ahí tenemos muchos desafíos, pero yo creo que lo que te dice este tipo de victoria, este tipo de clasificación de nuestras compañeras, es efectivamente resiliencia, ¿no? Porque en el fondo ellas, claro, son deportistas, pero además muchas de ellas continúan su carrera profesional. Y el tiempo que eso exige, yo creo que poca gente realmente lo entiende. Es brutal la cantidad de tiempo que consumen a la semana para entrenar profesionalmente y además estudiar un posgrado, un pregrado muchas veces, etcétera. Entonces, claro, como decía Blanca, el desafío aquí es cómo la universidad avanza hacia esta política deportiva, que también hablaremos después, que pueda dar estas facilidades o que entienda el deporte como una posibilidad de doble carrera. Así que yo me quedo con eso.
Bueno, voy a presentar un poco a mis dos invitadas, porque bueno, ellas son ambas deportistas muy destacadas. En el caso de Blanca Durán, además es la primera mujer en ocupar el cargo de directora de deportes y actividad física. Asumió ese cargo en enero de este año. Ella es ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería de negocios con tecnologías de información de la Universidad de Chile. Ingresó el año 2011 a través del ingreso especial para deportistas, con una destacada carrera como tenisista nacional. Es decir, bueno, a lo largo de su carrera profesional también tuvo varios logros deportivos. Y Francisca, que estudia Derecho, estudiante de la Facultad de Derecho, llegó, bueno, desde Rancagua. El año 2017 a la Escuela de Derecho, fue seleccionada de básquetbol en la universidad ese año, y ahora es seleccionada de Derecho también, de básquetbol, ¿no? Sí. Así que bueno, las dos conocen muy bien sobre lo que están hablando, y bueno, y seguramente han tenido también que sortear muchas barreras, muchas dificultades en este camino. Entonces, en ese sentido, preguntarle a Blanca, ¿qué oportunidades entrega la universidad para desarrollarse como deportista, y cuánto se ha avanzado, cuánto has visto tú que se ha avanzado desde que tú ingresaste a la universidad como estudiante.
Ya, mira, cuando yo ingresé, me vi expuesta al dilema de tener que elegir, no por parte de la universidad, pero sí por parte de la federación. Fue un proceso doloroso donde, bueno, yo el año anterior a mi ingreso había participado en los Juegos Odesur, me salimos tercera en equipo, y en ese entonces yo era número uno de Chile, y tenía la primera opción para jugar los Panamericanos, ¿ya? Y también tenía proyección de clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando se enteraron de mi ingreso a ingeniería, me dijeron, nosotros creemos que tú no eres capaz de desarrollar las dos cosas. Por parte de la federación, fue un grupo de hombres, el técnico, el presidente y otro grupo más, yo sola, 17, 18 años, y me dijeron, ya, elige, porque o tú estudias o te dedicas al tenis de mesa, pero nosotros, si tú persistes en estudiar, te vamos a echar de la selección. Así que elige una de las dos. Wow. Y eso fue bien, así como potente, ahí yo. Obviamente quedas con una herida con el deporte, porque, o sea, cero de... O sea, no creen en ti, entonces... eso fue súper duro, y aparte que ya había habido otra experiencia donde, bueno, yo tuve la oportunidad de poder estudiar y entrenar y competir en Japón, y tampoco me quisieron apoyar porque era mujer. Entonces viví como el lado más de la discriminación, y entiendo mucho de lo que habla Francisca de la resiliencia, ¿ya? Y yo creo que el trabajo es porque nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, ¿ya? Y sí, nosotros como universidad tenemos algunos mecanismos para apoyar a los deportistas, como es el ingreso especial, tenemos las becas, que si bien somos conscientes de que no dan abasto para todos los deportistas y para la calidad de deportistas que tenemos, y sobre todo si queremos impulsar a que los mejores talentos nos escojan como una casa de estudio, hay que mejorar los procesos de beca, el tema de cómo lidiamos con la carga académica y la carga deportiva, ¿ya? Porque eso hay que tener en consideración. Cuando Francisca decía la cantidad de horas que uno tiene que invertir en entrenamiento y el desgaste que eso significa, sí es potente. O sea, uno no puede convalidar 50 horas quizás a la semana de estudio más una carrera deportiva de alto rendimiento, porque, no sé, yo de primero o cuarto medio tuve que dar exámenes libres para entrenar 8 horas diarias de lunes a sábado, ¿ya? Entonces eso, quizás congeniado con una carrera normal universitaria, no es posible, o hay que sacrificarse por completo y no es saludable tampoco. Entonces, tenemos las becas, tenemos la infraestructura, también está la posibilidad de competir en el sistema universitario, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hay opciones de desarrollo, pero creo que lo importante es cómo nosotros percibimos esta transición desde el mundo escolar hacia el mundo deportivo, ¿ya? Y que si en un contexto país no entendemos que es necesario que los deportistas transiten por ese paso y esté inserto como, no como un competidor del sistema federado, sino que como un actor más que puede potenciar el desarrollo deportivo, es cuando realmente vamos a poder tener quizás como país la posibilidad de que los deportistas desarrollen la doble carrera, que compitan a nivel federado, nacional, internacional, y que el sistema universitario potencie el desarrollo deportivo, ¿ya? Entonces, hay mecanismos que al día de hoy quizás no son suficientes, son los que estamos entregando, y tenemos la misión de pensar en el modelo deportivo en el ámbito universitario. como un actor más, no como el competidor de la federación, porque también pasa mucho que nosotros tenemos experiencias donde muchas federaciones le impiden a sus jugadores participar en el área universitaria o en las competencias universitarias. Uh-huh. Entonces, creo que también es más sistémico y es más de modelo país al problema que nos enfrentamos.
Uh-huh. Sí. Francisca, bueno, si quieres comentar algo sobre esto, pero también preguntarte cómo en tu caso estás compatibilizando la práctica deportiva con la carga académica, qué desafíos tienes en cuanto a lo deportivo en estos años que llevas como estudiante de la universidad.
Sí, yo igual voy a retomar varios puntos porque siento que puedo como mostrarle otra mirada. Uh-huh. Yo efectivamente jugué básquet toda mi vida, desde chiquitita en Rancagua, que nunca tuvo muy desarrollado el básquet, y ni nada en general, porque igual, a pesar de que está muy cerca de Santiago, un pueblo no es tan grande. Y entonces jugué en nacionales federados, escolares, binacionales también por la región, fui a Argentina un par de veces, y yo friqueaba con el básquet, a mí me encantaba, conocí mucha gente y todo, y llegó un momento en que yo dije, quiero seguir creciendo, ¿qué hago? Y este es un dilema que pasa mucho con la gente de región, ¿no? Que queremos seguir creciendo, pero en la región no hay más, eso es todo. Entonces los entrenadores son buenos, pero no hay más competencia, entonces, y tomé la decisión en tercero medio de viajar a Santiago, y meterme al Boston College, que era un club deportivo de básquet muy bueno, todavía existe, pero en ese momento era muy, muy bueno realmente. Y me decidí meter allá, me federé por ese club, es decir, me federé por Santiago, y viajaba 3 veces a la semana, con 16 años. A Santiago me pegaba un pique de alrededor de 3 horas, porque Boston College quedaba en Maipú, y no importa, yo lo hacía, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, cuando todavía no existía el concepto del toque de queda, claramente. Y a mí me encantaba, llegaba cansadísima, llegaba a estudiar dentro de lo que podía para el colegio, pero igual era más tranquilo porque el colegio, tampoco es tan cuático en teoría. Y ahí salimos campeonas nacionales, de la liga femenina, qué sé yo, y ahí, cuando yo pasé a cuarto medio, es muy triste esto, porque le debe pasar a muchos deportistas, lo hemos conversado también con otros amigos que en su momento eran muy deportistas, y luego pasa esto, ¿no? Uno llega a cuarto medio y dice, bueno, acá yo tengo que escoger. Yo siempre quise entrar a la Chile a estudiar Derecho, una carrera muy tradicional que además demanda mucho tiempo de lectura, que uno no puede reemplazar con nada, como que es ese tiempo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me da para entrar con cupo deportivo a la universidad? ¿Podría intentarlo? ¿Me baja un poquito el puntaje, pero sigue siendo exigente? ¿O estudio y dedico todo mi tiempo a estudiar este último año y me saco un puntaje de la PSU y entro a la facultad, que además tiene un puntaje de corte bien alto? Y decidí dejar de entrenar, y fue horrible, fue la peor decisión, estuve todo un año sin entrenar, porque estaba estudiando, preuniversitario, el colegio, qué sé yo, y estuve todo ese año, engordé 10 kilos, bueno, lo que le pasa a un estudiante que deja de entrenar y que toda su vida hizo deporte, me entré en una depresión, fue horrible, y entré a la universidad, y dije como ya está, como no, o sea, yo no voy a dejar más el deporte, y volví a entrar a básquet en la U, por la facultad, por la universidad, y solo duré ese año, 2017, por la universidad. Por la facultad pude seguir porque era mucho menos demandante, eran 2 entrenamientos a la semana, qué sé yo. Pero la U, entrenar a la U era otro nivel, pues en el fondo era exigencia de entrenar al menos 4 veces a la semana, preparación física, viajar a otros lugares de instalaciones deportivas. Y no me dio, sencillamente no me dio. Pude haberlo hecho, pero no me daba el tiempo, era impresionante. Yo lo intentaba y no podía, entonces fue un momento súper triste porque en el fondo yo quería, pero también me gusta que me vaya bien académicamente, entonces no me da. Tenía que renunciar a algo y yo no iba a renunciar a mis buenas notas, qué sé yo. Y en ese momento pasa lo que pasa mucho, que uno deja un poco los deportes en equipo porque requieren de mayor organización, y empecé a hacer triatlón y ciclismo y cosas que eran más individuales. Sin dejar de hacer deporte entonces, seguí haciendo triatlón, ciclismo, hice el Ironman de Pucón, hice otros deportes, pero los deportes en equipo fueron complejos de retomar. Y yo tengo amigos de básquet, de hecho Emiliano Márquez, por ejemplo, que es un muy buen amigo mío, que es sequísimo, él definitivamente logró este concepto de la doble carrera, jugó profesionalmente en Puerto Varas, por ejemplo, tomo su ejemplo, porque él efectivamente hizo todo esto, pero tomando poco ramo, alargando la carrera, en el fondo, con una tranquilidad perfecta, pero a mí, por ejemplo, yo estudio con CAE, otro factor también, ¿no? La parte económica, no me iba a poder atrasar por entrenar, como no, yo tengo que sacar la carrera a los 5 años, entonces ahí empezó todo este rollo que en el fondo era aceptar de que el deporte en equipo, al nivel que a uno le gustaba jugar competitivo, ya no estaba, o sea, no era posible, a menos de que yo renunciara un poco a esta parte académica de la forma que yo quería. Y yo creo que ese fue el mayor obstáculo, y hoy en día en la pandemia, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque no hay límites de tiempos, todo tu tiempo lo consume el trabajo, lo consume la universidad, lo consume la pega, y no hay límite, nadie respeta nada. Entonces, la verdad es que deporte individual, ciclismo, rodillo, meterse a ese tipo de cosas, y lo que he hecho mucho con mi equipo de básquetbol de la facultad es organizar entrenamientos de deporte funcional, con el coordinador de deporte, nos organizamos 3 veces a la semana, 1 hora de HIIT, algo así como para despejar la mente, ¿no? Porque en el fondo uno se enferma, y es real, la enfermedad es real cuando uno no hace deporte. Entonces yo creo que es muy difícil, definitivamente. Y bueno, yo te doy como un dato así como para terminar. En derecho, yo no dudo que en otras facultades debe ser muy similar, pero en derecho nosotros somos tan pocos los deportistas que todos los años se ha considerado disminuir los ingresos por cupos deportivos porque no se llenan. Ya. Y además, los deportistas que hay juegan al menos 3 deportes de las selecciones de la facultad. Se repiten. Una misma mujer, una misma compañera hace handball, fútbol y básquet. O sea, eso es lo que pasa, porque la gente no hace deporte, como que renuncia a esa idea cuando hay algo que demanda más tiempo. Es difícil, pero son desafíos que hay que ver cómo los solucionamos.
Sí, oye, mira, yo ahí, Blanca. Francisca hablaba que es de Rancagua y yo soy de Rengo.
Ah, buena.
Que muy, muy cerquita, sí. Cuando yo hablaba que como a los 14 años dejé todo, me vine aquí a vivir a Santiago. Y bueno, yo tenía la suerte que vivía al lado de la facultad. Y bueno, teníamos también el gimnasio para entrenar, así que hasta el 2015 más o menos me pude mantener entrenando a un ritmo de alto rendimiento, pero sí me permitió seguir jugando campeonatos nacionales. Obviamente está vetada de la selección y los campeonatos universitarios, y también tuve la posibilidad de jugar 2 universidades. Entonces, claro, si yo hubiese agregado el factor traslado, quizás se me hubiese hecho imposible congeniar todas las cosas. El tema económico es un tema importante, las duraciones de la carrera, pero hay gente que lo hace y se sacrifica y lo da todo. Entonces, creo que esa palabra de tener que sacrificarse, algo que a veces culturalmente nosotros lo aplaudimos, creo que no debiese ser. No debiese ser un sacrificio. Uno no debiese sacrificar o su salud mental o física por tratar de congeniar 2 cosas que deberían poder congeniarse, ¿ya? Y la palabra así como renuncia, sacrificio, no deberían estar, ¿ya? Y bueno, yo ahora también soy un poco adepta al ciclismo, también tengo mi rodillo y trato de al menos dedicarle 3 horas a la semana por salud mental, porque el encierro agobia, sobre todo sumado a la incertidumbre, sumado a que uno no sabe lo que va a pasar, la gente está experimentando pérdida. Y claro, un país que tiene una cultura, tú también tocaste un tema súper importante, la cultura. Ya nosotros somos un país que no hace ni actividad física, ni deporte, somos sedentarios, somos el país más obeso, con el índice de obesidad más alto del mundo. Entonces, yo creo que uno también de los objetivos que nosotros nos debiésemos fijar es como reivindicar el deporte como herramienta de desarrollo social, ¿ya? No como algo recreativo, no como algo de distracción, o sea, realmente aporta un montón, y yo creo que Francisca lo puede validar, en el desarrollo de las personas, no solo físico, no es algo físico, porque mucha gente también lo toma como por el lado negativo, como del fitness, como del verse bien, pero es algo que en verdad a ti te hace sentir bien, no necesariamente por el objetivo que sea estar o musculoso o marcado, es algo que te aporta a la vida, te ayuda en tus relaciones sociales, te ayuda incluso con tu rendimiento académico, te ayuda mucho a desarrollar habilidades que en el aula, o sea, sin desmerecer la formación académica, son imposibles de conseguir. Y hay y hay muchas habilidades que te genera el deporte, liderazgo, resiliencia, los deportes en equipo, el trabajo en equipo, que es súper importante en estos tiempos, la organización, o sea, son muchas cosas que te aporta. Y eso, nosotros también como dirección de deporte tenemos que reivindicarlo. Y mucho más allá del aporte, obviamente, que te hace a la salud y a la salud mental en particular. Pero sí hay que explotar todos los otros ámbitos, tanto sociales como cognitivos.
Bueno, muy interesante, está súper interesante esta conversación. Yo creo que vamos a tener que abrir otro espacio para seguir analizando este tema, porque ya, bueno, el tiempo se nos acabó. Pero para cerrar, sí, solo preguntarle a Blanca, ¿cuáles son como las prioridades? Por ejemplo, así bien acotado, las primeras prioridades que tienes para tu gestión como directora de deportes en la universidad.
Ya, mira, el primer foco es la apertura de los recintos. Nosotros ya abrimos las canchas de tenis en Quinta Normal. Hicimos un piloto sobre los protocolos, cómo funcionaba, y ahora vamos a hacer la solicitud de apertura de Juan Gómez Milla, del campo deportivo Juan Gómez Milla, ¿ya? Para retomar principalmente lo que tiene que ver con selecciones, ¿ya? Y algunos otros talleres. Ese es como el primer eje. El otro es trabajar en la línea que también tiene la vicerrectoría, que es sobre calidad de vida, enfocado mucho en el bienestar, salud mental y salud física. Así que ahí también estamos, vamos a continuar la campaña que se inició en el verano. Y el otro eje importante también es la adopción de los protocolos de discriminación, abuso sexual, y que lideró la campaña del Ministerio del Deporte. Y nosotros también vamos a adoptar los protocolos como universidad. Y esos son los tres ejes principales.
Bueno, muchas gracias, Blanca Durán, directora de Deportes y Actividad Física de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y a Francisca Valencia, senadora universitaria y también deportista destacada. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias a ti por la invitación y a Francisca por la conversación.
Gracias, Amba, un gustazo.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.